En estos momentos son las 8 de la tarde.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues comienza en Onda Madrid, 4 horas de radio que llamamos El Enfoque y que hacemos para usted, que es y sabemos que es un oyente audaz, inteligente y educado. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. Una de las cosas que más me llama la atención es confirmar que desde que somos hombres, con razón y criterio, los seres humanos hemos cambiado más bien poco. La condición humana nos persigue allí donde vamos repitiéndose en nosotros una gran carga genética que nos recuerda que no hemos dejado de ser lo que somos desde hace miles y miles de años. Animales humanos. Animales considerados, distintos, privilegiados, tocados por el azar para unos, por la mano de Dios para otros. Al menos los niños de mi generación, y sin necesidad de que nuestros padres hubieran escuchado nada parecido al concepto de pin parental, solíamos estudiar en las escuelas historia sagrada. Y yo recuerdo, ni sé de nadie, que aquello le hiciera daño. Es más, a mí me gustaba esa parte épica, mágica y misteriosa de la bíblica, cuando no erótica. Uno de los capítulos más inquietantes para aquellos niños que estudiaban en pleno franquismo fue la forma en que dos hermanos, los hijos de Adán y Eva, terminaron con sus vidas. Uno, el bueno, Abel, murió a consecuencia de un golpe que le dio Caín. Aunque siguió vivo, Caín nunca supo que estaba muerto desde aquel momento. Según el relato bíblico, estos hermanos presentaron sus sacrificios a Dios en sus respectivos altares. Al verlos, Dios prefirió la ofrenda de Abel a la de Caín, quien enloqueció de celos y, como les digo, mató a su hermano. Y cuenta el libro que después de esto volvió a sus cultivos, y al ser interrogado por Dios acerca del paradero de su hermano, Caín respondió eso de: ¿acaso soy yo el custodio de mi hermano? Sabiendo Dios lo que había ocurrido, castigó a Caín condenándolo a vagar por la tierra, pero le colocó una marca particular para preservar su vida ante los habitantes de la tierra. En su vagar por la tierra, Caín se paró anoche, miren ustedes, en Burgos, y apareció allí con 38 años, hablando en búlgaro y con un cuchillo en la mano que clavó una, dos, tres veces a su hermano de 42 años. No hubo forma de reanimarlo y murió tumbado en una acera de una calle que paradójicamente lleva el nombre de Calle del Progreso. La noticia no habla de las razones por las que el hombre mató a quien llevaba su misma sangre. Quizá fueran los celos, o una mujer, o una deuda, o vaya usted a saber. Sea lo que fuere, ha vuelto a ocurrir. Miles de años después se repite un capítulo de nuestra condición humana y animal que nunca nos abandonó. Caín sigue vagando por la tierra y se paró en Burgos, en la Calle del Progreso de Burgos. ¿Quién nos lo iba a decir? El día, queridos oyentes, viene frío, muy frío, ventoso y con nieve por culpa de la borrasca Gloria que afecta a toda España, pero muy especialmente al Mediterráneo, Cataluña y Baleares. Ciudades del interior con las calles nevadas, colegios que no han abierto y muchos problemas en el tráfico aéreo y rodado. En las inmediaciones del puerto de Navacerrada, donde es obligatorio el uso de cadenas como en Cotos, está Pilar Rivera. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La previsión no se ha cumplido por debajo de los 900 metros, donde apenas se han visto caer unos copos. Sin embargo, en cota casi 1.900 en el puerto de Navacerrada, alrededor de 5 centímetros se han acumulado a los 13 caídos durante la jornada de ayer domingo. Una precipitación que ha complicado por espacio de más de una hora y a primera hora de la tarde la circulación por la M601 entre los kilómetros 18, 500 y 20, donde se han quedado atrapados una veintena de vehículos, la mayoría sin cadenas. La intervención de las máquinas quitanieve junto con la asistencia de la Guardia Civil han despejado esta incidencia. Una jornada que ha dejado temperaturas bajo cero en las cumbres, positivas en los municipios serranos del valle, pero que las rachas de viento han convertido en heladoras. En estos momentos, en este punto de la Sierra del Guadarrama, nieva de forma débil, pero continúa, 6 bajo cero, marca el termómetro.
Gracias, Pilar. En cuanto a la previsión del tiempo, ¿qué podemos adelantar los oyentes? Ena González, buenas tardes.
Pues que mañana, como tenemos ascenso de temperaturas, también esperamos que esa cota de nieve suba y que se sitúe en el entorno de los 1.000, 1.200 metros. Respecto a hoy, que como bien comentaba nuestra compañera, sí que se han llegado a ver algunos copos, pero de forma muy leve en otras zonas, como incluso en la capital, en algún distrito como Carabanchel o Vallecas en las últimas horas. Esos copos no se espera que cuajen en las próximas horas. Sí que puede seguir cayendo y viéndose de forma débil alguna de esas ligeras precipitaciones de nieve en zonas bastante bajas, porque ahora como sigue descendiendo el termómetro en estos momentos. Y hablaba de frío, por decir que en la capital, aunque hemos estado en 5 o 6 grados, la sensación térmica durante toda la jornada no ha pasado de los 2 por ese viento del norte que soplaba con intensidad, que todavía mantiene activado el aviso en la zona de la sierra, en zonas altas, hasta mañana al mediodía, porque las rachas han superado y podrían superar todavía durante esta madrugada y hasta mañana los 80 kilómetros por hora. Mañana, lo que decía, subida de temperaturas y seguiremos con ambiente estable. Mañana va a ser una jornada muy gris, con precipitaciones, seguirán siendo de nieve en la sierra, pero ya decimos que con la cota en ascenso, y todavía continuaremos con ese viento que, aunque el aviso está activado en la sierra hasta las 12, lo sentiremos también en el resto de la comunidad.
Gracias, Ainhoa. En cuanto a la polémica sobre el llamado PIN parental, de todo lo escuchado, sin duda lo más sensato se le ha oído hoy a Ángel Gabilondo, portavoz del PSOE en la Comunidad de Madrid.
Sabiendo los problemas que hay tan graves en la sociedad y en la educación, ahora se resuma todo lo que tiene que ver con los presupuestos de la comunidad, que son 22.300 millones aproximadamente, se resuma en si los votamos a favor o en contra según el PIN parental.
En fin, ¿qué razón tiene la llamada de atención de Ángel Gabilondo, que es una especie de voz en el desierto, incluso para los suyos, porque no es un argumento prevalente ni que se abra camino? Está el argumento colocado en la disputa política y en la división y en la fractura de la sociedad. Luego están las palabras tan polémicas de la ministra Celaá afirmando que los padres no son de los hijos. Bueno, si no lo fueran, supongo que no tendría inconveniente en reconocer que al menos los padres somos los responsables de nuestros hijos. En fin, de esta polémica inaudita en un país tan con tantísimos problemas, como decía Gabilondo, les adelanto que vamos a ocuparnos de aquella manera, lo justo.
Sí que el Partido Popular debería de no inquietar con esto, de no dejarse arrastrar por la ultraderecha de este país y no arremeter contra la educación pública, repito, que es la que nos iguala absolutamente a todos.
Carlos Sastre, terrorista de Terra Iure, famoso, lo lamento, tengo que decir, por poner una bomba a un señor en su casa y despedazarlo delante de su mujer. Carlos Sastre ha estado impartiendo cursos a los niños catalanes. Entonces yo, como padre, si viviera en Barcelona y a mí me dice el colegio que Carlos Sastre, fundador de un grupo terrorista, que ya ha cumplido su condena, me parece muy bien, pero que sigue una persona absolutamente no recomendable para dar educación a mis hijos, va a dar un taller en el instituto de mi hijo y yo diré, no quiero que mi hijo vaya.
En fin, mal hace el PP si ve en esto la oportunidad para hacer oposición, estando como está caliente el nombramiento de la fiscal general del Estado, los datos del paro que cada mes son peores, los indicadores al consumo, las ventas de casa que por quinto mes han bajado, las ventas de automóviles que siguen bajando. Y en todo caso, ¿por qué pone el gobierno el foco en el gobierno de Murcia y lo amenaza con llevarlo a los tribunales si no retira en un mes el PIN parental y no hace lo mismo con Cataluña, cuyas autoridades enseñan poco y mal, por ejemplo, el español? Y menos aún el significado y el valor de la Constitución de 1978. Fuerte con los débiles, débiles con los fuertes. Lo de Murcia es objeción de conciencia. ¿Y lo de Cataluña, señora Celá, qué es?
Si la región de Murcia comprende esto así, y parece que Ciudadanos está interpretándolo, yo reitero esta cuestión, sencillamente repondrá, restaurará la situación tal y como estaba antes y no habrá necesidad de ir a los tribunales. Si no lo hace, habremos de ir a los tribunales. El Ministerio llevará esta cuestión a los tribunales de justicia.
En todo caso, señora Celá, en estas actividades no curriculares en las que se pueden instruir sobre sexo, religión o sistemas políticos, una pregunta sencilla y simple que lanzo en este momento. ¿Podrían los militares españoles y guardias civiles españoles ir a hablarles a los alumnos de los colegios catalanes cosas que hacen en el resto de España para contarles qué hacen, por qué lo hacen, en qué consiste su trabajo, sí o no. No, ¿verdad? Ese es otro asunto.
Que los mismos que vienen a decir que hay que desjudicializar la política, que hay que tratar con guante de seda a presos que están en Lledoners, que a golpistas hay que decirles que esto de la justicia, que no, hombre, que no, que hay que desbloquear un conflicto político, son los mismos que ahora amenazan con ir a la justicia por una medida que entró en vigor en Murcia hace 8 meses y que no ha dado un solo problema. Están tapando las vergüenzas democráticas de este gobierno, las indignidades de Pedro Sánchez al formar este gobierno y al pactar con quien ha pactado y al nombrar a Dolores Delgado y al decir que lo de Cataluña es un conflicto político. Es lo que está tapando toda esta cuestión del PIN parental, lo están tratando de tapar.
Declaraciones del alcalde Almeida, mi compañera Nieves Herrero, aquí hace un instante en la sintonía de Onda Madrid. Vamos ya con el resto de los titulares con Javier Mardomingo, empezando porque el Fondo Monetario Internacional rebaja las previsiones para España.
Lo hace en 2 décimas hasta el 1,6% para este año porque la desaceleración, aseguran, es más marcada de lo previsto. España es la economía avanzada que ha sufrido el mayor recorte de la previsión de crecimiento avanzada hoy en el Foro Económico de Davos.
Comienza el juicio contra José Luis Trapero,
el que fuera mayor de los Mossos de Escuadra durante el referéndum ilegal de independencia de Cataluña del 1 de octubre. Ha dicho Trapero que las resoluciones previas al referéndum por parte del Parlamento Autonómico fueron una barbaridad y ha negado tener una relación de amistad con Carles Puigdemont.
Nada que ver.
¿Usted tenía buena relación con el presidente de la Generalitat en aquel momento?
Yo ni buena ni mala. Era el presidente de la Generalitat y desde...
Sí, pero por encima de eso, yo le pregunto si usted quiere contestarlo. ¿Su relación personal era buena? ¿Tenía una buena? ¿Eran ustedes una relación estrecha o...?
No, yo no tenía ningún tipo de relación estrecha con el presidente.
La Fiscalía pide 11 años de prisión para Trapero por rebelión, aunque ha dejado la puerta abierta a cambiar la tipificación para acusarle solo de sedición.
Los fiscales contestan a Alberto Garzón,
que dijo ayer que la Fiscalía General es un órgano dependiente del gobierno y en concreto de la presidencia para defender el nombramiento de Dolores Delgado. Las asociaciones le piden que se retracte puesto que no hay dependencia jerárquica alguna en el Ministerio Fiscal.
Preacuerdo PSOE-Bildu para los presupuestos en Navarra.
El gobierno foral, presidido por la socialista María Chivite, lo ha anunciado en un comunicado. Se han alcanzado, dicen, una serie de compromisos específicos de carácter social y para fortalecer los servicios públicos. A cambio, la formación liderada por Arnaldo Tegui no va a presentar enmiendas a la totalidad de las cuentas.
No habrá juicio por el caso Julen.
Los padres del niño que murió tras caer a un pozo han llegado a un acuerdo con el dueño de la finca donde se ubicaba el mismo. Ha aceptado un año de prisión y el pago de una indemnización a los familiares, aunque el pacto debe ser ratificado por la juez.
Y ya sabemos cómo será la nueva Puerta del Sol.
Completamente peatonal, recuperando un proyecto del año 2014 que apuesta por un espacio despejado, reagrupando los monumentos. Habrá una fuente en el centro y las estatuas del Oso y el Madroño, la Mariblanca y Carlos III cambiarán de ubicación. Las obras van a comenzar previsiblemente el año que viene.
Y España vuelve a batir récord de turistas.
En 2019 nos visitaron casi un 2% más de personas que el año anterior hasta alcanzar los 83,7 millones. Reino Unido sigue siendo el principal emisor de turistas a nuestro país, seguido de Alemania y de Francia.
Y en cuanto a los deportes, Rodrigo de Pablo, ¿qué destacamos como adelanto del partido de las 9?
Muy buenas tardes, arrancamos la semana con noticias. Reinier ya es jugador del Real Madrid, el brasileño que cumplió ayer 18 años, ha firmado por esta y 6 temporadas más, y es el tercer futbolista que hace el trayecto entre el Flamengo y el Real Madrid en más de 100 años de historia. Luego tenemos cita con el primero, con Sayo Bortolini, que conoce muy bien a Reinier. El mercado se agita estos días, el Atleti espera a Cavani, el español ha presentado al azulón Cabrera y ahora quiere llevarse al capitán del Rayo, Adrián Embarba. Y además, España ya está en las semifinales del europeo de balonmano tras derrotar a Bielorrusia. En el europeo de waterpolo hemos ganado a Alemania y nos mediremos a Serbia en los cuartos de final. Y el Atlético femenino acaba de echar a su entrenador, Pablo López. Y hoy también vamos a dedicarle tiempo al ajedrez, del que se juega en los mundiales, pero también en los colegios y en las cárceles.
¿Cómo están las carreteras en este momento? DGT, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora continúan las complicaciones de entrada a Madrid por la A6 en Majadahonda y el plantío. Además, mucha precaución en la zona de la sierra. Continúa prohibido el paso a camiones y articulados por la M601 en Navacerrada.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Sí, que ya sabemos que levantarse cada mañana es duro. Por eso Juan Pablo Colmenarejo madruga cada día contigo, para contarte cómo empieza el día, para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa, para comenzar el día bien informados.
Información, opinión, análisis, el pulso de la calle.
Desde las 6 de la mañana contamos lo que pasa en Madrid, en España y en el mundo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo comienza el día contigo. De 6 a 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y después, Eli del Valle te acompaña hasta la 1 de la tarde. Onda Madrid, la información que te interesa. De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En estos momentos son las 8 y 16 minutos de la tarde. Vamos ya con el detalle de algunas de las noticias más importantes de este lunes 20 de enero. La alerta máxima por la borrasca Gloria se ha extendido hoy a 5 provincias españolas por nevadas fuertes, vientos y oleaje. El temporal, con epicentro en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad Valenciana y Baleares, ha descargado copiosas nevadas que han causado retrasos en la red ferroviaria, cierre de puertos y la suspensión de clases en los colegios. La nieve ha afectado a más de 1.000 kilómetros de carreteras con cortes y restricciones al tráfico. El temporal ha dejado ya 3 fallecidos. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene la alerta hasta el miércoles y en Madrid la zona más afectada es la sierra. Volvemos hasta el puerto de Navacerrada, allí está Pilar Rivera. Pilar, de nuevo, buenas tardes.
De nuevo, buenas tardes. Y los municipios por debajo de cota 1000 no han visto la nieve, sí en cota 1900, pero ni las precipitaciones blancas, ni los bajo cero, ni el fuerte viento del norte, con rachas que han superado en algunas ocasiones los 40 kilómetros por hora, han conseguido desanimar ni a turistas ni a visitantes del puerto de Navacerrada.
Vamos a dar un paseíto, a ver qué nos encontramos por ahí, arriba.
A pasar el día, ya que los críos no tienen cole. Aprovechar.
Invierno divino, me encanta. De hecho, me traje a pasear a mi mamá porque así nada más llegar aquí, dar una vuelta y regresar a Madrid vale la pena. Es precioso.
Los 5 centímetros caídos a primera hora de esta tarde han complicado la circulación en la M601. Hemos visto vehículos cruzados en la calzada y volcados en los arcenes por falta de cadenas. Unas condiciones climatológicas que mantienen activo el dispositivo del Plan de Inclemencias Invernales de la Comunidad de Madrid. Vamos a escuchar a Félix Martín, él es responsable de la Dirección General de Carreteras en el Ventorrillo.
Ahora mismo tenemos 10 quitanieves aquí, tenemos una máquina turbofresa, una máquina cargadora para sal y luego este año tenemos de novedad un camión pequeño, un quitanieves con una cuña pequeña para accesos estrechos y carreteras estrechas como la del Hospital de la Fuenfría.
A esta hora nieva de forma débil pero continua, 6 bajo cero en este punto de la Sierra del Guadarrama. El viento ha obligado además a cerrar parques públicos en localidades como Collado Villalba y San Lorenzo del Escorial.
6 bajo cero, Pilar, ten cuidado, ¿eh?
Sí, mucho. Hace mucho frío. Y muy abrigada.
Muy abrigada, gracias. Y vuelve pronto. Gracias, Pilar, hasta luego. 8 y 18 minutos. Hoy ha comenzado el juicio contra la cúpula de los Mossos de Escuadra por su papel en el referéndum ilegal de independencia del día 1 de octubre. En el banquillo se sienta el que fuera mayor de los Mossos, José Luis Trapero, que se enfrenta a 11 años de cárcel, además de una subordinada y dos responsables políticos del cuerpo policial catalán. La Fiscalía rechaza rebajar la rebelión a sedición hasta que escuche a los acusados. Y siguiendo la primera jornada de este juicio en la Audiencia Nacional ha estado Lupe Ortiz.
El mayor de los Mossos aprovecha su declaración para desvincularse por completo del procés. Ha llegado a hablar José Luis Trapero con desdén del tema ese de la independencia, ha dicho, y ha calificado de barbaridad las leyes de desconexión aprobadas por el Parlamento.
¿Usted tuvo conocimiento de esto? ¿Qué pensaba usted, dado el mando que tenía usted, de las consecuencias que esto podía tener, que también fue anulado por el Tribunal Constitucional, expresamente por chocar contra la soberanía del Estado español?
Conocimiento preciso, en el sentido de leérmelas.
No, no me las leía. Este mensaje.
Mi opinión, que me ha preguntado, pues lo considero una barbaridad más de las muchas que se estaban haciendo y que, por tanto, desde la Administración se irían anulando y desde la Administración de Justicia, si alguna de ellas constituía un delito, pues se les imputaría.
Ferrea defensa de la actuación de los Mossos niega trapero la inacción que se les atribuye o la connivencia para permitir el referéndum ilegal. Él avisó a los responsables políticos de que no siguieran adelante, aunque lo que se vio en los colegios no fue para el mayor algo violento, sino gente protegiendo, como si en ello le fuera la vida, las urnas de votación.
O sea, el ver cómo la gente defendía esas urnas de esa manera, yo pienso que eso era poco imaginable, desde mi punto de vista, porque era como que les iba la vida. No estamos hablando de violencia, pero estamos hablando de una actitud que bueno, es difícil un poco de entender y sobre todo de prever. Pero yo no lo tildo en absoluto de violencia.
Ha estado casi 8 horas declarando y no ha terminado. Seguirá trapero mañana respondiendo al fiscal en la reanudación de la vista.
Y seguimos con la polémica por el PIN parental. La ministra de Educación, Isabel Celá, ha dado un mes de plazo al gobierno de Murcia para restaurar la legalidad y retirar el veto parental antes de que el Ejecutivo recurra a los tribunales de justicia. La oposición también ha hablado sobre esta medida. La crónica es de Neus Sardá.
La nueva delegada de Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha mencionado en la SER el artículo 155 para criticar el veto parental.
Hay unos cauces jurídicos que pueden ser no necesariamente judiciales, sino incluso administrativos, el requerimiento para que cumpla la obligación. Imagínese, incluso de un 155 en Murcia, porque se niega a tratar a todo su alumnado por igual o a garantizar los derechos de las personas más vulnerables.
Tras estas declaraciones, Rosell utilizaba Twitter para asegurar que pretendía ser irónica. Y desde Moncloa dan un mes al Ejecutivo murciano para retirar esta medida. Isabel Celá es ministra de Educación.
Si no lo hace, habremos de ir a los tribunales.
El PP asegura que hace 15 años puso en marcha aquí en Madrid el PIN parental. Pablo Casado en Antena 3 ha dicho que el objetivo del Gobierno es tapar el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado.
Para no responder sobre la fiscal general, pues habla de esto.
Desde Vox siguen defendiendo el PIN y Santiago Abascal lo defiende con este argumento.
Que la enseñanza de juegos eróticos a niños de 0 a 6 años está lejos de la educación y al lado de la corrupción de menores.
Y Ciudadanos, que ha apoyado la medida en Murcia, matiza su posición.
No entrar en el debate de separación y de trincheras al que nos está intentando llevar tanto el Partido Socialista con su gobierno, además con Podemos y Vox.
Melissa Rodríguez cree que hay que buscar la sintonía para garantizar los derechos de los padres y el de los hijos.
Son las 8:22, desde las 6 de la mañana mi compañero Juan Pablo Colmenarejo pregunta a los oyentes de esta casa si es el juego un problema de salud pública, como opina el ministro Alberto Garzón. El ministro advirtió de que en España hay unas 200.000 personas que pueden tener trastornos relacionados con el juego. ¿Lo cree usted así, sí o no? Puede dar su opinión en www.ondamadrid.es, www.ondamadrid.es. ¿Es el juego un problema de salud pública, como opina el ministro Alberto Garzón? ¿Sí? ¿No? Hoy reunión preparatoria del Gobierno previa al Consejo de Ministros, que se va a celebrar mañana martes. Tras el cambio de día, la vicepresidenta de Carmen Calvo anuncia que se aprobarán dos asuntos importantes y prioritarios que no ha querido detallar. Por otra parte, la reunión de Pedro Sánchez con el presidente catalán Quintorra se mantiene, aunque tendrá que esperar por compromisos de agenda del propio Sánchez. Informa Noelia Ontoria.
El Consejo de Ministros aprobará mañana medidas sociales y económicas que figuran como prioritarias en el acuerdo programático que firmaron el PSOE y Unidas Podemos. La celebración del Consejo de Ministros en martes y la cumbre del Foro Económico en Davos impedirán al presidente del Ejecutivo reunirse con el catalán Quintorra, aunque la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, reafirma el compromiso de hacerlo.
Va a haber un espacio de diálogo y de afrontar con realismo la situación política de Cataluña.
Cada ministro ha comenzado esta semana con citas importantes en su agenda. La titular de Exteriores ha reclamado en su primer Consejo Europeo un reparto más beneficioso para España en materia de ayudas a la transición ecológica. Y la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, insistía en la televisión gallega en una derogación integral de la reforma laboral.
O acuerdo programático non fala de aspectos máis lesivos. Fala en 5 ocasións de derogar a reforma laboral e isto é o que vai facer este goberno e esta ministra.
Derogación que, aclara, se hará por fases. Primero, anulando el artículo de las causas de despido por baja médica.
La Constitución española es gramaticalmente impecable, según concluye la Real Academia Española en el estudio encargado por el Gobierno sobre el lenguaje inclusivo en la Carta Magna. El director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, no es partidario de cambiarlo, pero sí ve correcto desdoblar algunos términos como rey y reina o príncipe y princesa. Lo cuenta Elia Fernández.
Los académicos son contundentes.
Nuestra conclusión es que gramaticalmente es impecable. Ha sido aprobado por unanimidad.
Santiago Muñoz, director de la RAE, cree que el lenguaje de la Carta Magna es inclusivo, pero se puede mejorar.
La palabra reina no aparece en la Constitución como titular de la corona. Convendría, naturalmente, considerando además que el próximo jefe de Estado será previsiblemente una mujer, desdoblar rey y reina.
Se abre la puerta a que en la Constitución haya diputadas, senadoras, presidentas y vicepresidentas del Gobierno, como Carmen Calvo, la promotora de este informe.
Avanzar el lenguaje inclusivo es que no está en las manos de nadie pararlo. Es que está en la calle.
La institución académica también pide sustituir el término disminuidos por el de discapacitados.
8 y 25 minutos en la tarde, la Crónica Internacional con Paz Godamilla. Destacamos que las autoridades de 20 países americanos se reúnen en la cumbre hemisférica contra el terrorismo.
El encuentro se celebra en Bogotá con el objetivo de discutir estrategias de prevención y las obligaciones de los estados de dar cumplimiento a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y otros acuerdos internacionales. Entre los asistentes se encontraban el presidente colombiano Iván Duque, el secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo y el jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, que desafió la prohibición de salir de su país para participar en la cumbre.
Los ministros de la Unión Europea estudian cómo proteger el alto el fuego en Libia.
Los responsables de exteriores del organismo europeo se han reunido en un consejo para debatir las formas de contribuir a este propósito. Ayer los representantes de Rusia, Turquía, Estados Unidos, la Unión Europea y Egipto se comprometían en una conferencia en Berlín a poner fin a la injerencia extranjera en el país. La canciller alemana Angela Merkel apuntó que para poder lograr con éxito el propósito se debe respetar de forma estricta el acuerdo de embargo de armas.
Y feststellen, dass alle einig sind, dass wir dieses Waffenembargo respektieren.
Hemos visto que todo el mundo esté de acuerdo en que el embargo de las armas tiene que ser respetado y controlado más estrictamente que en el pasado. Si no, veremos que la solución militar sigue siendo una opción y se sigue intentando.
Y Vladimir Putin, que remite a la Duma proyecto de ley sobre reforma constitucional.
Será debatido en primera lectura a partir del 23 de enero. La iniciativa que anunció el presidente la semana pasada en su discurso sobre el Estado de la Nación concedería mayores poderes a la Cámara Baja. El primer ministro y los miembros del gobierno serán aprobados ahora por la Duma y el presidente no podrá rechazar sus nombramientos. Además, el Senado nombrará el fiscal general, aunque a propuesta del jefe del Kremlin.
Y a dos días de que comience la Feria Internacional de Turismo Fitur, el ministro ha hecho balance. Casi 84 millones de turistas internacionales vinieron a nuestro país el año pasado, con lo que se batió un nuevo récord, como cuenta ahora Elena Rivas.
El turismo bate récord por séptimo año consecutivo. Casi 84 millones de personas nos visitaron en 2019. Vienen más y se gastan más. Se dejaron 92.000 millones de euros, casi un 3% más que el año pasado. Se va cumpliendo el objetivo que se ha marcado la ministra Reyes Maroto, crecer no tanto en cantidad como en calidad, que es lo que ha pasado con el Reino Unido.
En Reino Unido está disminuyendo el volumen de turistas que nos visita, pero está aumentando el gasto. Esto es muy buena noticia porque estamos llegando a un perfil de turista distinto, con mayor poder adquisitivo, que busca en España un turismo experiencial y no solo el turismo vacacional.
Recibimos menos turistas europeos, pero compensamos con más de Asia, Latinoamérica y Estados Unidos. El turismo no ha tocado techo, aún hay margen para crecer, dice la ministra, y por eso se extenderán los contactos en Fitur, que celebra esta semana su edición número 40.
Ay, a mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario y sin pensarlo dos veces salió para malgastar una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todos lo dieron por muerto. Y no estaba muerto, no, no.
Bueno, estaba tomando cañas, la verdad. Hoy y mañana, Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina se dan cita en el Palacio de los Deportes de Madrid como parte de su gira No hay dos sin tres. Es la tercera vez que ambos comparten canciones sobre el escenario e intercambian repertorio cantando los éxitos musicales de uno y del otro. Y un homenaje como este tan especial a Peret.
Lleno de vida y contento, diciéndole a todo el mundo, ¡hey! Se equivocaron de muerto. Vaya lío que se formó, esto sí que es puro cuento. su mujer ya no lo quiere, no, no quiere dormir con muerto. Y no estaba muerto, que estaba de parranda. No estaba muerto, que estaba de parranda. No estaba muerto. Cuchibiri, cuchibiri, chibiri.
Segunda comunicación con la DGT y cómo están las carreteras a esta hora. Nerea Fernández, de nuevo, buenas tardes, Nerea.
Buenas tardes. A esta hora mucha precaución si transitan por la sierra. Está prohibido el paso a camiones y articulados por la M601 en Navacerrada. Y les recordamos que la M607 permanecerá cerrada por obras desde las 10 de la noche a las 6 de la mañana en Las Tablas.
La Crónica de Madrid con la firma de Marta Zúñiga.
Y comenzamos hablando del alcalde José Luis Martínez Almeida, que ha advertido, lo ha hecho en el programa Madrid Directo de esta casa, que si los tribunales acceden mañana a paralizar cautelarmente el envío de los residuos del Este a Valdemín Gómez, el ayuntamiento aplicará el mismo criterio respecto a las basuras de Rivas y Arganda del Rey que Madrid asume en virtud de un convenio suscrito la pasada legislatura.
Lo que no le podemos decir a la Mancomunidad del Este es no aceptamos vuestros residuos y a los de Rivas y Arganda sí. Por tanto, nosotros entendemos en un ejercicio de coherencia que si mañana no pueden entrar por una resolución judicial, que acataremos, aunque podamos discrepar de su contenido, los residuos de la Mancomunidad del Este, dejarán también de venir los de Rivas y los de Arganda.
Vox ha abandonado el gobierno municipal de Arroyo Molinos, donde gobernaba en coalición con el Partido Popular, partido al que pertenece la alcaldesa Ana Millán y que ha manifestado su sorpresa ante esta decisión. El PP de Arroyo Molinos ha informado de que el grupo municipal de Vox ha registrado un documento en el que comunicaba su decisión de abandonar el gobierno por supuestos incumplimientos del acuerdo de investidura. La salida de los tres ediles del partido de Vox deja a Ana Millán en un gobierno de minoría. Les recordamos de vuelta a la capital que mañana martes el Retiro y otros 8 parques de la ciudad se van a mantener cerrados por las fuertes rachas de viento. Continúa activada la alerta roja. Los vientos van a alcanzar rachas máximas de 64 kilómetros por hora de 9 de la mañana hasta las 12 de mediodía. Más cosas. El Defensor del Pueblo recibe a un grupo de solicitantes de asilo. Le han explicado los problemas diarios que sufren a diario para conseguir un techo donde dormir y protegerse del frío. También sus dificultades para cubrir necesidades básicas. Eva Prat, como luchar por un lugar donde ducharse y lavar la ropa.
La situación no es nueva, pero sí es la primera vez que el Defensor del Pueblo escucha testimonios como estos.
Aquí estamos siendo tratados como indigentes, como sin importancia. Esperamos horas, días para una cita, para sacar nuestra tarjeta blanca.
Fui un día a la Cruz Roja y allá simplemente la solución que me dieron fue que buscara un cajero automático que ahí iba a tener buen calor y llega a la seguridad de Prosegur y nos saca también de ahí.
Yo soy habitante de calles, no tengo un sitio donde comer, no tengo un sitio donde realizar mis necesidades fisiológicas.
Son las voces de algunos de los 6 solicitantes de asilo que en nombre de 40 familias han pedido a Francisco Fernández Marugán que les ayude a encontrar una solución y él se ha comprometido a mediar con las instituciones. Respaldándoles ha estado Patricia Fernández, coordinadora de barrios.
No vale, no es suficiente con que demos una cama. Lo que necesita la gente efectivamente es una acogida integral en términos de derechos.
Fernández recuerda que en el último año se han presentado ya 70 quejas ante el Defensor del Pueblo.
Una Puerta del Sol peatonalizada es lo que pretende el proyecto de remodelación que comenzará en 2021 y parte de un concurso que quedó en el aire en 2014. Mar García.
Diseñado hace 5 años, bancos de piedra, forma de medio arco, una fuente escenario, estatuas que se mueven de ubicación para la nueva Puerta del Sol, lo cuenta el arquitecto Ricardo Sánchez.
La zona estancial, la norte, en la zona del arco, que se abre para dar paso a las calles, un gran banco. Esa zona central se reafirma con una fuente escenario, la estatua de Carlos III, que se mueve para las estatuas de la Mari Blanca y del Oso y el Madroño, que se sitúan sobre el banco.
El centro despejado, kioscos veladores a los extremos, quitar más que poner, resume el arquitecto Ignacio Lizán. Oro.
Limpia, brilla y da esplendor.
Y todo para el próximo año.
Vamos a trabajar a lo largo de todo este año para que a lo largo del próximo año podamos hacer realidad este sueño de una Puerta del Sol peatonal.
Para la Puerta del Sol 2021 peatonal de Almeida, un proyecto de 2014.
Además, el Ayuntamiento de la capital quiere remodelar el eje Prado Recoletos y todo el eje Norte-Sur, que incluye Félix, la glorieta de Carlos V Atocha.
Quedará muy bien la Puerta del Sol. Un lunes más llega hasta ahora nuestro espacio dedicado a la Asamblea de Madrid. Hoy con Rocío Monasterio de Vox, Isabel Serra y de Unidas Podemos y Alfonso Serrano del PP. Varios asuntos a abordar, pero la posibilidad de que se aplique o no el llamado PIN parental en Madrid figura como tema principal. Les sugiero que no se pierdan el siguiente espacio de José Frutos porque va a haber noticia, seguro. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Félix? Saludos a todos. Vox lo llama PIN parental, sus críticos lo llaman veto. El asunto, ya lo saben, está capitalizando la actualidad política regional y nacional. ¿Acabará aplicándose ese PIN parental en Madrid? Vamos a intentar despejar incógnitas con nuestros invitados. Ya saben que Vox llama PIN parental a facultar a los padres para que puedan impedir la asistencia de sus hijos a contenidos impartidos en horas lectivas en los colegios, contenidos que afecten a la sexualidad o bien a cuestiones que entiendan como de controversia moral. Rocío Monasterio, portavoz de Vox en la Asamblea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a hablar de este programa.
A usted por estar. Bueno, desde la semana pasada han colocado ustedes el asunto del llamado PIN parental en primera línea informativa. ¿Entienden que las últimas palabras de Pablo Casado al respecto suponen un apoyo a la medida? Se lo digo porque el gobierno regional en la comunidad no lo está apoyando, ni el PP ni Ciudadanos.
Bueno, en primera línea tiene que estar todo lo que sea la educación de los niños y la libertad. Yo creo que eso no es algo que hayamos colocado nosotros ahora, sino que en el programa de Vox siempre ha estado como un eje fundamental, ¿no? Y el PIN parental lo único que garantiza es que se cumplan los principios de la Constitución de la libertad a los padres a poder elegir la educación de los niños según sus valores, porque los niños son de los padres, no son de la señora Cela. Y el señor Casado ha mostrado su apoyo y a mí me parece lógico en un partido que, como muchas veces oímos a la señora Ayuso, presume de defender la libertad. Y yo creo que en la Comunidad de Madrid no tendrán ningún problema a apoyarlo. Así debería ser si de verdad defienden la libertad.
Pero no hay apoyo explícito por parte de ni del consejero, le oíamos esta mañana, ni desde la órbita del gobierno de Ciudadanos, en concreto del vicepresidente Aguado. ¿Qué va a pasar?
Bueno, a ver, del presidente, del señor Aguado, ya sabemos que muchas veces son más próximos al socialismo y el socialismo es enemigo de la libertad. Tendrán que definirse si por fin quiere ponerse en el lado del socialismo o quiere ponerse en el lado de los que defendemos la libertad. Y la realidad es que para Vox es una línea fundamental. Nosotros dimos nuestro apoyo a la investidura. A la investidura no dimos el apoyo a un gobierno, ni el apoyo a unos presupuestos, ni el apoyo a los sucesivos proyectos de ley que puedan surgir. Dimos un apoyo que acabó en el momento que hicimos presidenta a la señora Díaz Ayuso y ahí empezó el compromiso de ellos con nosotros.
Sí, pero es verdad que en ese apoyo, el tema del PIN parental, perdón, en ese apoyo, en el documento del apoyo, pues no aparecía como tal. Es verdad que aparecían alusiones a la educación, a lo que ustedes denominan libertad educativa, pero el PIN como tal no aparecía ahí en ese documento firmado con el PP.
Bueno, pone que se establecerán los mecanismos para garantizar la libertad y además nosotros, desde luego, para cualquier tema que necesiten en la Comunidad de Madrid, nuestro voto, da igual que sea proyecto de ley, presupuestos que ahora vienen en primavera, el PIN parental va a ser, que el PIN parental no otra cosa, va a ser fundamental.
O sea, si no hay PIN parental, no hay presupuestos, no hay apoyo de Vox a los presupuestos.
Es un tema que además yo creo que no tiene que tener ningún problema ni Ciudadanos ni el PP cuando ya lo han firmado en Murcia para los presupuestos de Murcia. Quizás el PP y Ciudadanos dicen una cosa en Murcia y otra en Madrid. Yo creo que no.
Eso. Pero Aguado, por ejemplo, les dice que una cosa son los dineros y otra cosa las políticas en este caso, que no tiene que ver con los
presupuestos. Digo lo que dice él. Hable con su partido, porque entonces es que están divididos en el partido, porque en Murcia para aprobar los presupuestos han aprobado el PIN parental.
Eso parece que es así.
Con lo cual es muy sencillo, la hoja la tengo aquí delante y pone Ciudadanos,
Partido Popular y Vox, presupuestos de Murcia, PIB parental. Entonces, no sé, el señor Aguado, pues lo que tiene que hacer es un ejercicio de reunir a su partido y ver si tienen una línea coherente todos. A lo mejor, pues hay tres partidos distintos en Ciudadanos, ¿no? Y aparte que si ellos se quieren postular del lado de la libertad, otra cosa es que quieran volver al lado del socialismo, porque a veces dicen, cosas más propias del socialismo, que generalmente lo que tiende es a limitar la libertad del individuo. Bueno, Ciudadanos tiene que decidir dónde quiere estar y nosotros no creemos que tengan que tener ningún problema ni PP ni Ciudadanos para apoyar una posición que es la libertad de los padres y que los niños son los padres y no son de la señora Cela. Y no creo que el señor Aguado y la señora Ayuso se quieran poner del lado de la señora Cela.
Le quería preguntar por otra de sus propuestas esbozadas, creo que este jueves, y que estaba relacionada con el uso en los colegios del velo islámico. Bueno, del pañuelo o hijab, supongo que se refería usted a este tipo de pañuelos. ¿De qué se trata? ¿De prohibirlo? Y en cualquier caso, ¿cómo van a trasladar esta propuesta?
Bueno, a mí lo que me parece incoherente, en este caso era un comentario a una respuesta, a un comentario del señor José Luis Ábalos, el ministro. Ellos decían que el Estado tenía que garantizar la libertad y la igualdad de los niños en cualquier caso. Yo no he escuchado a este PSOE ni a ningún miembro del PSOE que tanto presumen de feminismo y de defender la igualdad y que dicen que los niños son suyos. No he escuchado durante todos estos años que hemos tenido al PSOE gobernando en muchos sitios hacer una denuncia de por qué las niñas en los colegios españoles a los 12 años se cubren con un hijab, dejan de hablar a los chicos, van en burkini a la piscina y dejan de ir a cumpleaños mixtos de niños y niñas porque solo pueden ir y relacionarse con las niñas. Entonces, si de verdad creen eso, creen que los niños son propiedad del Estado, que tienen la obligación de garantizar en todos los aspectos, pues entonces lo que no entiendo es la incoherencia. Yo sí que creo que en casos puntuales el Estado tiene que intervenir para proteger a un menor. Por ejemplo, cuando un niño está en una situación de violencia intrafamiliar, de esa violencia que hablamos nosotros y que existe y que hace falta proteger a los niños, ese niño le tienes que sacar de esa situación. O con un niño que es discriminado por cualquier razón, por raza, por orientación sexual, por lo que sea, tienes que establecer un protocolo de protección de ese niño. O una niña a la que le obligan a ponerle el pañuelo con 12 años en contra de su voluntad y la haces distinta a todos los demás niños.
¿Pero va a ir en alguna propuesta este asunto?
En algún momento lo plasmaremos en una propuesta porque nos parece muy incoherente defender la igualdad de hombres y mujeres y que a una niña a los 12 años la hagas desigual. Yo creo que los niños tienen derecho a ser iguales y a ser tratados igual y eso es una clara muestra de discriminación en los que en esos casos extremos, efectivamente, a lo mejor el Estado sí que tiene que actuar y tiene que decir que no se permitirán todas aquellas vestimentas que supongan una degradación para la mujer. Porque eso va en contra de lo que defendemos en España de la igualdad de los hombres y las mujeres. Y es fundamental defenderlo.
Se nos quedan asuntos en el tintero. Ya los abordaremos en otra ocasión, Rocío Monasterio. Nada, solo nos queda agradecerle que haya estado un día más aquí en este espacio dedicado a la Asamblea de Onda Madrid.
Muchas gracias a vosotros y un abrazo a todos.
Vamos a seguir hablando con nuestros invitados de hoy del PIN parental, pero antes recapitulamos lo escuchado estos días al Gobierno de la Comunidad de Madrid en voz del vicepresidente Aguado y del consejero de Educación y también a los tres grupos de la izquierda en la Asamblea.
Sí, enseña bien, tus hijos ven entre tus sueños.
Creo que es una polémica ficticia. Al menos en la Comunidad de Madrid, porque intentan solucionar un problema que en la Comunidad de Madrid no existe. Y es que en la Comunidad de Madrid ya se garantiza la libertad de los padres.
No hay charlas que los padres no quieran que reciban sus hijos. A principio de curso, los padres son informados de las charlas y a través del consejo escolar pueden opinar sobre ellas.
Ellos te quieren.
Lo que se ha hecho es reabrir nuevamente asuntos que parece que estaban ya bien atajados, ¿no? Yo creo que en ningún los centros no hay abusos en esas líneas.
¿Y tú? Hay que dejarse de eufemismos. Lo que la señora Monasterio llama PIN parental es avalar la censura educativa.
Es evitar, por ejemplo, que los niños escuchen en una charla de derechos de las personas LGTBI que los niños pueden amar libremente a una persona de su mismo sexo.
Alfonso Serrano, portavoz en la Asamblea del Grupo Popular. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, hemos escuchado al consejero de Educación rechazar por innecesario el PIN parental en Madrid. A usted mismo, el otro día, le escuchábamos decir básicamente lo mismo, que es innecesario por las cuestiones de libertad que en las que se puede ejercer la elección de centro. Pero las palabras de Pablo Casado sobre el asunto han sido interpretadas como un claro apoyo a esta propuesta de Vox. ¿Cuál es entonces la postura del Partido Popular?
No, yo creo que es exactamente la misma. Lo que pasa que evidentemente la realidad del sistema educativo en la Comunidad de Madrid afortunadamente difiere de otras comunidades autónomas en aspectos muy relevantes. Evidentemente no es lo mismo la capacidad de elección que tiene una familia cuando puede elegir centro, incluso en comunidades uniprovinciales, como es el caso de Murcia, en el que no pueden, al caso de Madrid, en el que elegimos centro, y lo hacemos, ya le digo, en un 94% de las familias han elegido o llevan a sus hijos al colegio que han elegido en primera opción. Evidentemente, los padres venimos ya realizando elecciones y autorizaciones muy con frecuencia en lo que son los procesos educativos de nuestros hijos. Y lo que pretende hacer la Comunidad de Madrid es, en ese acuerdo que llegamos con Vox de investidura, en el que Vox renunció al PIN parental, es ahondar en ese tipo de garantías, de aumentar la libertad, de aumentar la transparencia, fomentando que los colegios de la Comunidad de Madrid den información clara y concisa de cuáles son las actividades pues complementarias, extracurriculares que se realizan en los centros para que los padres puedan conocer de primera mano cuáles son esos contenidos.
Pero no el PIN parental. Decía Rocío Monasterio en este mismo espacio hace unos instantes que sin apoyo del Gobierno, es decir, del Grupo Popular y de Ciudadanos a esta medida, que se olviden ustedes de acuerdo de presupuestos y de otras cuestiones, añadía ella. ¿Se avecina una situación difícil, Alfonso? Mire, ¿para ustedes?
Yo creo que evidentemente al inicio de una negociación, pues evidentemente cada uno trata de mostrar sus cartas. Lo que pasa es que yo tengo a la señora Rocío Monasterio por una persona de fiar y una persona honesta. De la izquierda, por desgracia, no puedo decir lo mismo. Y sobre todo de un gobierno como el que tenemos en España, del que no nos podemos fiar y que desde luego va a dar una batalla para acabar con el sistema educativo y de libertad que tenemos en Madrid. Nosotros, en agosto, acordamos con Vox y con la señora Rocío Monasterio que ellos renunciaban al PIN parental, y así quedó recogido en los medios de comunicación, porque había mecanismos en la Comunidad de Madrid en los que ahondar para seguir trabajando en esta línea que garantizara lo que todos buscamos, que es que se cumpla el artículo 27 de la Constitución y que los padres tengamos libertad para elegir la educación que queremos darle a nuestros hijos. Y eso en Madrid está garantizado. En Madrid no hay adoctrinamiento. Lo ha dicho el consejero en el día de hoy, es decir, no hay casos, no hay denuncias en ese sentido, y lo que hay es una polémica artificial. Entonces, por lo tanto, como yo creo en la palabra de la señora Rocío Monasterio, y lo que acordamos fue otra cosa, yo confío en que sepa separar cuestiones que tienen que ver con el ámbito presupuestario y que son fundamentales y que nos interesan a todos, de otras cuestiones que yo entiendo que las puedan defender unos partidos, pero que evidentemente no son objeto de un debate presupuestario.
Sí, pero ella dice que eso fue un acuerdo para la investidura y que una cosa no excluye a la otra. Hablo lo que dice ella, ¿eh? No estoy en este espacio, no sí. Apostamos por uno ni por otro. Entonces, no sé, se tendrán ustedes que entender de alguna manera si quieren aprobar
presupuestos. Nos tendremos que entender como nos entendimos en agosto. Al final, aquí lo que se ve es que evidentemente hay un partido, que es el Partido Popular, que trata de buscar acuerdos con el resto de formaciones, porque ya digo, nosotros, o sea, estamos en un momento, una vez que ya hay gobierno de España, en la que no va a haber elecciones, corto y medio plazo, y lo que tenemos que hacer es trabajar por los madrileños y estar unidos en lo importante. Y partidos como Vox, como Ciudadanos y como Partido Popular, que tenemos muchas cosas en común, debemos de profundizar en esas cosas que nos unen, sobre todo cuando tenemos enfrente a una izquierda que va a querer acabar con nosotros y acabar con este modelo de éxito que es el gobierno, los gobiernos de centro-derecha en la Comunidad de Madrid durante los últimos años. Y por lo tanto yo creo que es importante que nos unamos en estas cuestiones y que no tratemos de poner palos en la rueda para conseguir un titular, un partido u otro. Y aquí ya digo que nos metemos los tres, PP, Ciudadanos y Vox. Yo creo que aquí nosotros lo que estamos intentando desde el minuto uno es poner el dedo en aquellas cuestiones que nos unen para sacar adelante propuestas y medidas que beneficien a los madrileños.
Pero no hay contradicción en que en Murcia se apoye una medida por parte de PP Ciudadanos y en Madrid no. Son, digamos, administraciones distintas, según usted.
No, pero es que la cuestión es que yo entiendo que el acuerdo presupuestario de Murcia tiene su origen en su acuerdo de investidura. Y entiendo que el nuestro tendrá que ser lo mismo. Y en nuestro acuerdo de investidura, Ciudadanos, Vox decidió retirar el PIN parental porque existían otro tipo de elementos. Yo digo, es decir, que a lo que él llama PIN parental, vamos a decir que aquí cada uno lo llama de una manera, lo interpreta de 500 maneras, pero evidentemente aquí el adoctrinamiento no existe en la Comunidad de Madrid, no existen casos, la libertad de los padres está garantizada para elegir la educación que quieren de sus hijos. Y por lo tanto, evidentemente, podemos seguir trabajando en mejorar esos mecanismos para dar más transparencia, más información y que los padres ejerzan ese derecho y sepan qué es lo que se les da a sus hijos en los colegios. Yo creo que eso es fundamental, eso podemos estar todos de acuerdo. Y por lo tanto, yo me circunscribo a ese acuerdo de investidura que de alguna manera valdría para el resto de la legislatura. Es decir, es que eso de esto era para la investidura, entonces ¿qué hacemos? ¿No lo cumplimos? O sea, ¿cómo se cumple un acuerdo de investidura? A lo largo de toda la legislatura, entiendo, ¿no? Y nosotros tenemos que cumplir con ello. Pues vamos a cumplir con lo que acordamos en aquel momento.
Pues estaremos muy pendientes a esas negociaciones presupuestarias que no sé si han empezado ya, Alfonso, ¿qué sabe usted?
Hombre, yo supongo que ya empieza a haber conversaciones. Lo que pasa es que fíjese, hay un dato que lo ha dicho el propio consejero de Hacienda, que yo creo que es fundamental, hay que conocer cuál es la previsión de ingresos del Estado. Nosotros elaborar un presupuesto sin saber cuánto vamos a ingresar es complicado. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Usted no se podría hacer un presupuesto para el verano que viene sin saber cuánto dinero va a ingresar o cuánto dinero va a tener para saber cuánto puede gastar. Pues mire, esto es exactamente igual. La Comunidad de Madrid tiene que saber cuáles son las previsiones de ingresos, las transferencias que va a hacer el Gobierno de España. Eso es fundamental para que la Comunidad de Madrid elabore su presupuesto. Y a partir de ahí, pues evidentemente, pues nos tocará. Entonces, oye, vamos a esperar a ver qué hace el Gobierno, que tenía muchas ganas de empezar a funcionar. Pues vamos a ver si trabajan y se ponen las pilas.
Me imagino que seguiremos hablando y mucho de presupuestos. Alfonso Serrano, Partido Popular en la Asamblea, muchas gracias por estar una vez más con nosotros.
Un saludo, un placer y hasta la próxima.
Una breve pausa ahora para la publicidad y promociones y regresamos con otra opinión importante, la de Isabel Serra de Unidas Podemos.
Estás escuchando El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dhu, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada,
con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Isabel Serra, portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, hemos visto que hay una oposición, yo diría que total, de los grupos de izquierda al llamado PIN parental o veto parental que sostiene Vox. ¿Teme usted que se termine adoptando en Madrid?
Bueno, desde luego el PIN parental me parece sí una aberración y un atraso que está imponiendo la extrema derecha al conjunto de las derechas, al Partido Popular y a Ciudadanos. Estamos viendo cómo en Murcia están intercambiando pues gobernabilidad a cambio de reducir derechos de la infancia, y yo desde luego creo que conociendo quién es Isabel Díaz Ayuso estaría dispuesta a intercambiar la aprobación de los presupuestos en la Comunidad de Madrid, que todavía no los ha llevado a la Asamblea de Madrid, a cambio de aceptar el PIN parental, ¿no?
¿Qué le parece entonces las respuestas dadas desde el Ejecutivo Regional en este sentido, tanto desde la órbita del PP como desde la de Ciudadanos? En principio vienen a decir que PIN parental no, pero usted, por lo que dice, lo ve posible.
Bueno, ya vimos en la investidura cómo cuando Vox exigió el PIN parental, Isabel Díaz Ayuso aceptó que en los colegios, antes del inicio del curso escolar, estuviesen publicitados los contenidos que se iban a impartir para que, digamos, los padres pudiesen decidir el colegio al que llevaban a sus hijos en función de esos contenidos, ¿no? Yo creo que esto es una forma de aceptarlo, pero muy relativa, es cierto, y que desde luego van a estar totalmente dispuestos a hacerlo. También, de todas formas, hemos visto titubear al Partido Popular y a Ciudadanos, y estamos escuchando que está en contra, pero no entendemos cómo puede estar en contra si en Murcia lo está aceptando, pero luego vemos una y otra vez como los miembros del Partido Popular, hace dos días casados, salían en defensa del PIN parental, porque mira, yo creo que el PIN parental tiene diferentes objetivos. En primer lugar, el objetivo es la censura educativa. Yo creo que, aunque traten de venderlo desde el punto de vista de la libertad individual, lo que está detrás es el control de la comunidad educativa y el cuestionamiento de la educación pública. Pero además, creo que lo que trata de imponer el PIN parental es que las leyes que hemos aprobado, tanto a nivel estatal como en la Asamblea de Madrid, en defensa de la igualdad, de que haya contenidos en las escuelas de igualdad y contra la LGTBfobia, no se apliquen. Esas leyes no se apliquen, porque lo que nos está diciendo la derecha es que está en contra de que unos niños, independientemente de los valores de sus padres, escuchen algo así en la escuela, como que los hombres y las mujeres son iguales, o que las personas LGTBI pueden amar y querer libremente a personas de su mismo sexo, ¿no? Esto es lo que están tratando de imponer y desde luego nosotros estamos absolutamente en contra. Y otra cosa es ya lo que hemos visto, que es a la derecha diciendo que los niños, bueno, que son propiedad de sus padres y que no tienen sujetos de derechos. Bueno, pues hay una cosa que es la Convención Internacional de los Derechos de la Infancia. Los niños son sujetos de derechos y, entre otras cosas, tienen derecho a la educación. A la educación que decida la comunidad educativa y las leyes de las que nos dotamos todos en el conjunto de la democracia, ¿no?
Lo que está claro que este tema, si se llegara a adoptar en la Comunidad de Madrid, como usted teme, va a enfrentar en este aspecto, como en otros seguramente, a los gobiernos regional y nacional. ¿Vería usted adecuado un recurso, como se ha anunciado en Murcia? Para Murcia, perdón.
Por parte del gobierno estatal, ¿no? Como sí. Ha anunciado la ministra Cela. Yo estoy a favor de que la ministra Cela lleve esto a los tribunales, porque pienso que el PIN parental puede atentar contra los derechos humanos y puede llevarnos a situaciones muy, muy críticas y muy difíciles. En estos días se ha debatido mucho del PIN parental y yo escuchaba a médicos diciendo que el PIN parental es algo así como permitir, por ejemplo, que unos padres muy religiosos se puedan negar a que a su hijo, en una situación de gravedad, se le haga una transfusión de sangre por unos motivos religiosos. Pues no, los médicos tienen que poder tomar una decisión en ese momento, que es la de que, independientemente de lo que opinen sus padres, desde luego que hay que hacer esa transfusión de sangre u otras tantas cuestiones. Creo que esto lleva a situaciones que van contra lo que son los derechos humanos, van contra el hecho de que los niños tienen derechos independientemente de quiénes son sus padres, quiénes tienen la patria potestad y quiénes tienen la custodia, y por tanto, desde luego que me parece que si se impone, tiene sentido llevarlo a los tribunales y ver qué dicen esos tribunales, ¿no?
Por último, ¿contenta con el gobierno nacional de coalición? ¿Cómo va a afectar a la Comunidad de Madrid, en esencia?
Bueno, desde luego muy contenta con el gobierno a nivel estatal. Yo creo que después de muchísimo tiempo en el que parecía que era imposible que Podemos entrase en el gobierno, que Unidas Podemos entrase en el gobierno, bueno, pues se ha hecho posible que tenemos un acuerdo con el Partido Socialista de un programa que se va a poner en marcha. Ya se anunció la subida de las pensiones y creo que vamos a ir rápido a poner en marcha políticas que mejoren la vida de la gente, y que lo que vamos a ver por parte del Partido Popular y del conjunto de las derechas es una oposición fuerte que van a tratar de llevar tanto en las instituciones como en la calle como en los tribunales. Y creo que una de las líderes territoriales que ya se ha propuesto como persona abanderada para llevar a cabo esa lucha es Isabel Díaz Ayuso, que va a tratar de impedir que se pongan en marcha las políticas que mejoren la vida de la gente. Porque el hecho de que salga Isabel Díaz Ayuso diciendo que va a tratar de impedir que se regulen los precios del alquiler en la Comunidad de Madrid, cuando una de las principales preocupaciones de los ciudadanos en esta región es precisamente el tema de la vivienda, bueno, pues solo va a demostrar más si cabe el hecho de que Isabel Díaz Ayuso y el Partido Popular gobiernan para los fondos buitre, para los especuladores sobre la vivienda y no para el conjunto de la ciudadanía.
Estaremos pendientes de esas relaciones entre gobiernos, entre otras cosas. Isa Serra, Unidas Podemos, gracias por estar en este espacio.
Vale, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.